Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, sin duda, es el pulso de José Luis Ábalos a Pedro Sánchez. Le habían dado un ultimátum para que dejara su escaño, ha decidido mantenerlo, el escaño, en el grupo mixto. Lo ha confirmado en una comparecencia sin preguntas que ha durado casi media hora. Defiende su inocencia, su honor, dice que muchos miembros del PSOE están con él, eso sí, no ha salido ninguno. Y de hecho dice que le recomiendan seguir batallando ante los que piden su dimisión.
El problema está efectivamente en la posibilidad o en el presunto enriquecimiento ilícito a costa de las comisiones percibidas por los intermediarios de un colaborador que fue parte de mi gabinete mientras yo fui ministro. Como entenderán, decepcionante, repudiable también, pero será la justicia la que resuelva.
Recordemos que el tal Koldo lideraba, según la investigación, una trama delictiva que se lucró con comisiones, con mordidas, por la venta de mascarillas en la pandemia. Y es que, mientras las UCIs estaban a reventar, mientras los sanitarios no tenían EPIs, cuando los aplausos de los balcones, ¿te acuerdas?, pues morían miles y miles de personas, bueno, pues había algunos Koldos dispuestos a forrarse, literal. Desde que estallara el caso Koldo hace 6 días, el PSOE ha querido cargarle el muerto a Ábalos. Ferraz quiere pasar página de este caso, cortando su cabeza como responsable, dicen, de meter a Koldo en el partido y en el gobierno. A Koldo le meten en el partido Santos Cerdán, que esa es otra. Bueno, hoy admiten que no están satisfechos y le han echado del partido. Bueno, ahora estudiarán en profundidad el caso por si llegan a sancionarle o expulsarle. Mientras tanto, tendrá que seguir pagando la cuota de militante socialista. Recordemos que Ábalos no es un diputado cualquiera, sino que fue durante muchos años número 2 del partido, mano derecha de Sánchez y más allá. Estuvo a su lado cuando cayó como secretario general, cuando resurgió en 2017. Ha estado más de 16 años como parlamentario en el Congreso durante 7 legislaturas. Hoy Ábalos se quejaba de que está solo. Lo ha hecho a su manera, fiel al personaje. Ha dado rienda suelta, ¿por qué no decirlo?, a su chulería innata. Y eso sí, para escucharlo, coge clines, Nekane, coge clines, porque es que, de verdad, yo lo oigo y se me caen unos lagrimones así por los lados, Jauregui. Mira, escúchalo.
Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Es que me cae unos
es que esto es muy duro porque yo tampoco tengo secretaria, sí, Ángel. Yo le entiendo, Ábalos. Se pasa mal.
Y cuando vienes en coche.
Sí, sí.
Conduciendo tú.
Hombre, claro. Incluso en metro.
No tienes a nadie. Solo. Espera, para un momento, sube la música, voy a limpiar. Ya. Ir solo en coche y no tener secretaria es no tener a nadie. Me pregunto cómo se cree que va la gente al curro. A mí me da que este tipo, y otros tantos, viven completamente desconectados de la realidad. Bueno, ahora Ábalos se pasa al grupo mixto, al gallinero del hemiciclo, junto a Yone Belarra, vaya foto. De hecho, el grupo mixto se convierte en un cajón desastre, al loro. En unos meses ha pasado de acoger a los diputados de UPN, El Bloque y Coalición Canaria, a tener a los de Podemos y ahora a José Luis Ábalos. Menuda fiesta. Escucha a Néstor Rego del BNG.
La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo, ¿no?
En fin. Pues prepárate que te vas a divertir. A ver, a lo mejor hoy te lleva de juerga, yo qué sé, cuenta las malas lenguas que... El nivel de basura es tan grande que da igual dónde esté sentado Ábalos, sinceramente. Quedan muchos capítulos de esta trama por vivir y este gobierno se está acostumbrando a promediar una polémica, no sé si por día, pero desde luego sí por semana. Fíjate cómo será, que ya no hablamos ni del espectáculo de Marlaska o del director general de la Guardia Civil, que ya no hablamos de Galicia, que apenas hablamos de los agricultores. Resulta que el protagonista es Koldo. Bueno, te recuerdo que Pedro Sánchez no lleva ni 4 meses de legislatura. La pregunta del millón es, va a poder aguantar así? Bueno, pues yo creo que sí. Mira, la dignidad, la indignidad no tiene límites. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No sé si
¿has terminado de llorar ya?
No sé si vas a poder hablar, si la emoción te embarga o vas a poder pronunciar palabra.
No, yo estoy bastante indignado, que es distinto.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Mira, escucha, esto es un paquete de pañuelos de papel. Puede parecer que también estoy llorando. Junto contigo, a tu lado,
pero
para acompañarte. No, pero
son mocos. Directamente son mocos.
Sí, bueno, pero casi lloro también.
Menos mal que estás lejos, oye, menos mal que estás lejos.
Sí, hoy estoy lejos, sí.
Introducción al asunto, Nekane.
Ábalos, que como hemos escuchado se va al grupo mixto, pero no renuncia al escaño. Dice que deja el acta como le exige su partido, que supondría, si no, asumir un signo de culpabilidad y su estigmatización. Asegura que no quiere ser un apestado político y que se enfrenta él solo a todo el poder político. El PSOE responde con la suspensión cautelar de militancia. Su sucesor al frente del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, insiste en que Ábalos debe dejar el Congreso.
Que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político.
Fernando.
Esto está muy feo.
Correcto.
Está muy feo.
Gracias, Fernando.
A ver, mañana puede ser un día tremendo, parlamentariamente hablando, tremendo. Porque fíjate, en una Cámara presidida por Francina Armengola, la que están queriendo hacer partícipe de esto, yo no creo que lo sea, sinceramente, pero la están queriendo hacer partícipe, es una situación muy incómoda. ¿Dónde diablo se va a sentar mañana Ábalos? No lo sé. Supongo que ya estará en el grupo mixto mañana, si es que va. Y ahí, 6 preguntas, creo, me parece que son 6 en la sesión de control sobre el caso Koldo. 6 preguntas. Y eso que en alguna de las preguntas se han hecho antes de conocer algunos detalles especialmente escabrosos. Estaba escuchando antes lo que nos contaba Requejo, esta mañana lo he leído en el Confidencial, la incapacidad de 3 miembros de la familia Koldo, el Colgate. No sé qué decirte, es que todo es muy raro, es que es tremendo. Yo creo que, si me permites, creo que el PSOE tiene que dar un paso adelante, hacia arriba. Yo creo que debería convocar un congreso, nada menos, porque de esta Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, se ha muy tocado también, y la guerra entre Ábalos y Santos Cerdán va a dar muchas páginas de información, y si no, al tiempo, ya lo veremos. Yo creo que el PSOE debería convocar un congreso extraordinario cuanto antes, porque el 40 congreso se cerró en falso.
Y pero, ¿deseas o crees que lo va a hacer? No va a hacer ni de coña.
He oído planteárselo a algunas personas. No creo que lo haga, pero es que yo no estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, que no se va, que va a poder aguantar Pedro Sánchez toda la legislatura. Yo veo absolutamente imposible que concluya la legislatura, absolutamente imposible. Esto no va a caer por el Koldo Gate, no, esto no. Pero es que las pruebas que se le vienen encima, porque tú, entre las cosas que hemos olvidado, no has citado, se te ha olvidado incluso a ti, citar la amnistía. La amnistía está ahí, la amnistía está ahí, y ese tema está ahí. ¿Qué te crees? ¿Que no va a reflotar, que no va a resurgir, que los jueces se van a quedar así, algunos de ellos absolutamente vilipendiados? ¿Crees que se van a quedar así con los brazos cruzados? De ninguna de las maneras. Aquí van a pasar todavía muchísimas cosas. Y oye, unas sobre otras y otras sobre unas, va a llegar un momento en que yo creo que la legislatura se va a quebrar. Fíjate, en los 6 meses, 7 que han pasado desde el 23 de julio, imagínate tú todo lo que ha pasado aquí. Es que ha cambiado el grupo parlamentario, ha cambiado la composición del grupo mixto, lo acabas de decir. Fíjate que de los 3 diputados, los 3 personas que más ayudaron a Sánchez a subir al poder, a recuperar el poder, en 2017, ninguna está en el grupo parlamentario. O'Donnell Orza se marchó dando un portazo, acuérdate. Uh-huh. Ábalos no está. Y Borrell está en otras cosas, que le premiaron.
Está Santos Cerdán.
Santos Cerdán no era tan, no fue tan importante en su momento. Y
hasta negoció el pacto de Bildu en Navarra.
Bueno, pero es que Santos Cerdán sirve para eso, para le mandan para hacer las cosas, para hacer las cosas donde le pueden partir la cara, pero no vale para otra cosa.
Lo cojo por la parte intermedia de la intervención de Jáuregui. ¿Esto aguanta, Maripau?
La legislatura, yo siempre creí desde el primer momento que no iba a aguantar. Pero es verdad que nunca sabes, tal y como está la política en este momento en España y sobre todo las cosas de las que es capaz Pedro Sánchez, pues no pondría la mano en el fuego absolutamente por ninguna opción. Pero sigo creyendo, hoy he creído más todavía de lo que creía al principio de la legislatura, que esto no puede aguantar. Luego imagino que más adelante hablaremos de lo que proponía yo esta tarde para tocar, que es la opinión, por ejemplo, de García Page, que es un varón muy asentado del PSOE y, por lo tanto, es un gran callo en el pie de Pedro Sánchez, que precisamente dice que el PSOE se está desdibujando. O sea, que yo creo que, además, lo que apunta Fernando de convocar un congreso, yo creo que lo tienen que hacer ya, porque vamos, es que
no aguantan hasta el 25, no aguantan hasta el 25, que lo que toca.
Es que si no van a ir a la refundación a este paso, ¿no? Pero lo que dice Page es que el PSOE se está desdibujando desde el año 2020, primero por los pactos con Podemos, y ahora hay que sumar, nunca mejor dicho, los pactos a los que está llegando con el independentismo, ¿no? Y el precio que está teniendo, ¿no? Y lo que ha pasado con Ábalos, y en esta línea de lo que significa para el PSOE, cuando hoy Óscar Puente ha dicho que este asunto de Koldo y de Ábalos, y sobre todo la actitud de Ábalos de no entregar su acta de diputado, le está haciendo o le ha hecho mucho daño a las siglas del Partido Socialista Obrero Español, yo creo que Pedro Sánchez ya le estaba haciendo mucho daño a esas siglas. Y en más de una ocasión lo hemos hablado en La Linterna, Ángel y Fernando, ¿no? Le está haciendo mucho daño, porque hay gente que no se reconoce siendo socialista. Mucha gente, ¿no? Entonces lo que dice Page hay que ampliarlo a todo.
No, pero Sánchez,
hoy ha sido como una gota más, pero el independentismo y lo que en su momento ya le costó con Podemos, que ahora ya eso ha pasado al olvido, y además fijaos qué calladita está, por cierto, Yolanda Díaz, ¿no?
Bueno, desde lo de Galicia.
Bueno, ya están diciendo que, no, el Sumar ya está diciendo que hay que desterrar toda corrupción, etcétera, pero sí es verdad que ella no está asumiendo el protagonismo que suele, porque claro, no es el momento para asumir protagonismo.
No, claro.
Pero en todo caso, yo creo que es que el PSOE, insisto, si no quiere correr el peligro de que le pase lo que al Partido Socialista francés o al Partido Socialista italiano, tiene que tomar medidas muy serias, porque es que está muy mal dirigido en estos momentos el PSOE. La número dos es la ministra de Hacienda, cosa que es una locura.
Maravillosa.
Cosa que es una locura. Y el número tres es Santos Cerdán, que es absolutamente, no está capacitado en absoluto, y siento mucho decirlo, para dirigir un partido, el partido que gobierna en la quinta potencia de la Unión Europea. Es que, yo lo siento mucho, pero es que esto necesita una regeneración también intelectual, aparte de moral, evidentemente. Y por eso yo pienso que quienes dicen, van ya filtrando por ahí, la conveniencia de hacer un congreso extraordinario, de adelantar el congreso tocaría en el 25, en octubre del 25. Uh-huh. La gente, mucha gente con la que yo hablo, que es sanchista, que apoya a Sánchez, pues mucha gente con la que yo hablo dice que hasta el 25 esto no aguanta, porque es que las estructuras del partido que salieron del 40 Congreso de Valencia del 2021, es que ya no están, es que todo el equipo dirigente que fue nombrado en el Congreso ya no está, son otros, son unas ministras que han entrado, gente nueva, otra gente. Entonces, hombre, y eso, quiero decir, están nombrados todos por fuera del Congreso. Sinceramente, yo, Ángel, lo siento mucho, pero creo que esto así no aguanta. No aguanta porque es que no tiene le faltan los mimbres para aguantar.
Apuntabas antes el tema Francina Armengol, Fernando.
Otra deriva, ahora mismo los estábamos escuchando, el papel de Salvador Illa o de la presidenta del Congreso. El que fuera ministro de Sanidad, actual líder del PSC, dice que no tiene ningún problema en comparecer si le citan a declarar, porque asegura que hay que llegar hasta el final con total transparencia. Y Francina Armengol, que contrató con la empresa privada investigada siendo presidente de Baleares, dice que está indignada, no, está indignadísima y que ella es una víctima.
Indignadísima estoy, no indignada. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas. En todo caso, nosotros seríamos afectados, no para nada, parte de nada relativo con corrupción.
Aquí todo el mundo se enfada mucho y se pone como muy tenso. Pero
afectados, pero... ella contrató por un valor de 3,7 millones de euros, al menos eso es lo que está investigándose. Entonces, si ella contrató con una empresa que no tenía ninguna experiencia, pero ninguna experiencia en temas sanitarios, bueno, es que se acababa de formar, y casi 24 horas después de constituirse la sociedad, Ábalos ya estaba diciendo que se contratara con esta sociedad para que trajera mascarillas con presupuesto de ordenado por el ministerio que él lideraba, que era el Ministerio de Fomento, ¿no?, y Transportes. Entonces, claro, dice, yo soy víctima. Hombre, no, pues usted tendrá que explicar por qué con todas las empresas que había, que llevaban 20, 30 años trabajando, incluso muchas de ellas con China, antes de que todo esto ocurriera, y que además se dedicaban a importar productos sanitarios, ¿cómo es que a usted se le ocurre, qué casualidad, igual que se le ocurrió a Salvadorilla, igual que se le ocurrió al entonces presidente de Canarias, contratar con esta empresa del señor Koldo García? Entonces, claro, las casualidades se producen hasta cierto punto, o sea, no puede ser. Entonces, que hoy se ponga tan digna diciendo que ella es víctima y que le asquea y que tal, bueno, pues en lugar de...
Pues probablemente sea víctima y le asquea.
Pero en lugar de tanta verborrea, Fernando, que lo explique. Entonces, si nos lo explica, pues ya llegaremos nosotros a la conclusión de si es víctima o no,
bueno,
es víctima.
Un poco
pero lo que no puede hacer es no explicar por qué contrata con esa sociedad.
Yo creo que un poco lo ha explicado, pero bueno, yo... No voy a disparar.
Muy poco, no un poco.
Yo, mira, Maribau, no voy a disparar por elevación. No sé más que lo que sé. Y creo que me parece muy lógico que la oposición, intente disparar por elevación. Me parece casi de cajón. Y mañana en la sesión de control parlamentario verás tú. O sea, todos van a decir que el culpable es Pedro Sánchez. Yo creo que esto hay que limitar las responsabilidades de momento porque todo lo excesivo se convierte en irrelevante, que decía Talleyrand, y yo creo que eso es verdad. Pasarse de frenada aquí es uno de los riesgos que corre la oposición. Tiene mucha carne sobre la que morder, pero pasarse de frenada podría ser malo. Yo, sinceramente, las culpabilidades de Francina Armengol y de ella en aquellos momentos de angustia, porque quiero recordar lo que pasaba allí, que oye, que no había manera de encontrar mascarillas, que no había manera de encontrar empresas, que no había manera de no sé qué. Todo era inédito y yo tiendo a disculpar en una parte, hay un porcentaje que yo tiendo de culpabilidades que yo tiendo a disculparlas precisamente en unos momentos en los que tampoco los medios de comunicación sabíamos muy bien cómo cortarnos, dicho sea de paso. Imagínate, ya no te digo el portavoz gubernamental, ¿no? Aquel Fernando Simón Siniestro que decía que no hacían falta las mascarillas y todas aquellas cosas.
Que debe seguir en el curro, ¿eh?
Sigue allí.
No lo pierdas.
Claro, no lo han echado. Sigue allí, pero bueno, ya no es portavoz de nada, afortunadamente.
Ya, bueno, sí, claro.
Porque dice muy mal. Pero yo simplemente quiero decir que yo, en el caso de Francina Armengol, lo he estudiado un poco, me parece que no se la puede culpar, desde luego, de enriquecimiento personal en ningún momento.
Y no, ya, estamos con la matraca de lo de Griñán.
No es lo mismo. Sabes, tampoco se le pudo imputar que se enriqueciera con el tema de...
Es que
de
no es lo mismo, es que no es lo mismo.
Bueno,
es que
ya, yo creo... no se trata de buscar culpabilidades, Fernando, perdóname, ahí no estoy de acuerdo contigo. No se trata de buscar responsabilidades o culpabilidades, que todavía suena peor. Se trata de que un ministro, en el caso del de Sanidad, unos presidentes de comunidades autónomas, como el caso de Baleares y de Canarias, den explicaciones de por qué tuvieron que contratar con esa empresa, con la cantidad de empresas que había.
Explicaciones que todos tienen que dar, Maripau. Todos tienen que dar explicaciones. Tienen que hacer una comisión parlamentaria. Tienen que hacer una comisión parlamentaria. Tienen que hacerla, evidentemente. Están tardando mucho en salir. Las explicaciones que dan diciendo que es que, claro, pues anda que el hermano de Ayuso, esto no tiene ningún sentido. A estas alturas, eso es una pésima defensa. Desde luego lo están haciendo muy mal. Ahora, lo que yo te digo es que aquí estoy leyendo y oyendo cosas que con las que no puedo estar de acuerdo porque no las sé, porque no están demostradas. A mí, que me digan que Ábalos no sabía nada, no me lo puedo creer bajo ningún concepto. Eso no lo puedo creer. Que me diga Ábalos que yo soy inocente, es que me engañó el Koldo este ¿Cómo le va a engañar, hombre? Pero
se fue a vivir a su casa.
¿Cómo le va a engañar? Eso es una broma. Pero, una vez dicho esto, yo hasta ahí circunscribo, mientras no se demuestre lo contrario, las responsabilidades. Y yo ahora mismo no tengo constancia formal, no tengo datos que me digan que hay más, que hay otras culpabilidades. Indudablemente hubo malas actuaciones, naturalmente. Hubo errores a porrillo, sin duda. Ahora, ¿enriquecimientos ilícitos por parte de algunas personas que se están insinuando? Yo creo que no. Y si no lo sé, perdona, no le digo que creo que no. No tengo información, y si no tengo información yo no voy a ir ahí.
Si me permitís, por cerrar el capítulo, la propuesta de Maripau. El futuro del PSOE. Volvemos al tema. ¿Cuál crees, Maripau?
Pues es que yo creo que el futuro del PSOE en este momento es muy incierto, porque cada vez se está desdibujando más su ideario. Y en buena parte, vamos, sobre todo, la responsabilidad es de Pedro Sánchez. Emiliano García Page es un hombre que está siendo soportado, un varón, que es como se les llama, ¿no? Está siendo soportado por Pedro Sánchez por la mayoría absoluta que tiene en Castilla-La Mancha. Pero vamos, que también le estarían enseñando la puerta de atrás, eso lo sabemos todos. Incluso ha habido alguna insinuación que se ha aplacado inmediatamente. Yo de verdad creo que el Partido Socialista no se puede permitir, un gran partido con más de 100 años de historia no se puede permitir lo que le está pasando, ¿no? Por eso decía antes que cuando Óscar Puente habla del daño que le ha hecho Ábalos a las siglas del PSOE, hombre, tendrían que mirarse también un poquito, aparte del tema Ábalos, un poco hacia adentro, ¿no? Y hacer una autocrítica que no hacen nunca. O sea, yo no he visto en ningún momento de la historia que yo he conocido del Partido Socialista Obrero Español que no se haga ninguna autocrítica, como está ocurriendo. Y hoy, por ejemplo, Ábalos ha hecho un ejercicio que me ha recordado mucho a su jefe, a Pedro Sánchez, que es darle la vuelta a la realidad y hacerla pasar por verdad, como verdad absoluta, ¿no? Y creo de verdad que por la historia que tiene detrás de sí, la historia que tienen esas siglas, deberían replanteárselo. Deberían hacer, yo no sé si la solución sería el Congreso Extraordinario, que apunta Fernando. Yo creo que desde luego ese Congreso tendría que acelerarse y no pueden seguir de esta manera. Porque lo que están haciendo, lo que han hecho con el tema de Ábalos, es poner un parche, como han podido, pero eso no soluciona realmente el problema que tiene.
Es que es una bomba de nitroglicerina. Tú no puedes esencia, ponerte una ¿no? tirita de ante identidad. Un bombazo, vamos.
Claro. El problema que tiene de identidad el PSOE no se soluciona pidiéndole el acta de diputado al señor Ábalos. No.
Fernando.
Va mucho más allá.
Bueno, es que está pasando una cosa muy curiosa. El PSOE está dejando de ser el PSOE. El PSOE reniega de su refundador, que es Felipe González. No le echan de milagro, porque es que realmente han dicho cosas de...
Bueno, ya lo han hecho con Nicolás Redondo.
A mí me han dicho, bueno, pero no es lo mismo Nicolás Redondo que Felipe González.
No, digo que Felipe González, según ese argumento podían haberlo hecho, pero no se atreven.
Está claro. Muy enfadado.
Claro.
Está muy enfadado. Muchísimo. Y yo creo que todos los que fueron sus ministros también, es decir, y son parte del PSOE, es el PSOE.
¿Estaban enfadados antes de esto?
Bueno, no, pero ahora están muy enfadados, y no hablo del tema Coldo, no he hablado con ellos, con casi ninguno de ellos después del tema Coldo, pero con los de antes, sí. A ver, yo creo que al PSOE le están saliendo por la izquierda competidores muy serios. Lo que ha pasado en Galicia debería hacerles meditar. El BNG es un partido que es la izquierda. Bueno, es verdad que es una izquierda muy nacionalista y quizá incluso filoseparatista, pero la izquierda. Están naciendo partidos a la izquierda, empezando por esta izquierda española, que la gente se lo toma muy a broma. A mí me parece que es un partido bastante izquierda, dicho sea de paso, el de Guillermo del Valle, hasta donde yo conozco. Le están saliendo competidores por la izquierda. El propio Sumar, no sé, ahora mismo Sumar no está en su mejor momento, pero Sumar va a ser un competidor por la izquierda del Partido Socialista. Así, tal y como siguen, en manos de los Santos Cerdán, perdón, que es que parece que le tengo manía personal, no le tengo ninguna manía al pobre, pero así perderá relevancia el PSOE absolutamente. Es que el fantasma del Partido Socialista Italiano o del Partido Socialista Francés, cada uno por su, o del PASOK griego, cada uno en su modalidad, digamos, o por sus circunstancias, está ahí. Y es que está pesando sobre un partido que efectivamente, pues como dice Maripau, tiene 144 años de historia, me parece recordar, tiene una trayectoria muy importante en el en la gobernación y en el devenir político de este país. Y oye, a mí me parecería una tragedia que esto se disolviese como un azucarillo, o peor, que quedase en la ignominia. Que es que realmente lo que está haciendo Pedro Sánchez ahí es para meditarlo muy mucho. Ha hecho un partido absolutamente presidencialista, unipersonal, donde no se discute. Hay que ver cómo eran los comités federales cuando yo lo recuerdo, cuando yo lo seguía casi prácticamente todos en los tiempos de Felipe González, Alfonso Guerra, Carlos Olchaga y Nicolás Redondo Padre. Hay que ver cómo era aquello. El debate que había allí, y más que debate. Aquí nada, oye, es que no pasa nada. Es que no hay una sola voz que se levante. Y Emiliano García Page, pues tampoco es que sea la voz decisiva, porque no tiene, en el partido no le quieren mucho por ahí fuera de Castilla-La Mancha, la verdad, hasta donde yo sé. Yo tengo muchas esperanzas en gente como...
Por eso te digo que le abrirían la puerta para que saliera.
Sí, ah, no, bueno, con muchísimo gusto. Yo tengo más esperanzas, fíjate, en gente como Juan Lobato, que es un tipo bastante sensato, que anda por ahí.
Lo que también Santos Cerdán...
Ya le tienen, sí, ya le están apuntando con la pistola en la cabeza.
Ya está señalado por Santos Cerdán.
El día menos pensado le cambian la llave de la cerradura también nuestro amigo Simancas.
Sí,
como le hicieron a Tomás Gómez. Pero eso es lo que hace irrelevante un partido. El partido que vive en la vendetta continuamente, en la revancha, en el sectarismo, eso es lo que le hace irrelevante. Yo no sé, a mí la verdad es que me cuesta mucho reconocer este partido que con el partido que yo he conocido, la verdad.
En fin, yo creo que continuará. Sobre Koldo como tal, ¿algún comentario?
Tú no puedes. Los partidos tienen que tener muchísimo cuidado con quién seleccionan.
Pero es que este no es que estuviera seleccionado, es que este lleva 20 años ahí.
Bueno, pero tienen que tener mucho cuidado con quién seleccionan. Un señor, yo lo siento mucho, oye, todo mi respeto por todas las profesiones y tal, pero, en fin, un señor que es portero de una discoteca y no tiene mayores títulos
prostíbulo,
académicos...
perdona.
A donde, bueno, discoteca prostíbulo. Bien, no era, una discoteca de alterne, bueno.
Hombre, un puti club de toda la vida, vamos, podemos ponerlo muy fino, bueno. Pero es lo que era, portero de puti club, bueno, pues, y de ahí a consejero del Consejo
de Medellín. A más que dicen los catalanes.
Que nos la cogemos aquí con papel de fumar, bueno, para esto.
Yo es que soy muy fino, pero
a más.
Quiero decir, vale. Este señor de ninguna manera podría haber ejercido ningún cargo de responsabilidad, ninguno. Pero claro, es que sin afán de comparar unos con otros, pero es que hay una gente ahí ahora mismo mandando en el Partido Socialista que no podría mandar ni en la comunidad de vecinos, la verdad. Y entonces eso al final también pesa sobre la trayectoria del partido, cómo no. Y veréis, veréis la guerra que se va a organizar entre Ábalos y Santos Cerdán, lo veréis. Vamos, ya hemos tenido hoy algún primer atisbo, ¿no? En la comparecencia de Ábalos, ya veremos a ver.
¿Qué te parece, Koldo, Maripau?
Bueno, me parece un personaje para estar en cualquier sitio que no sea en la política. O sea, vamos, y menos de asesor.
Es que no era asesor.
Y menos de consejero.
Claro. Es que no, vamos a ver, es que le llamamos asesor porque no encontramos la palabra o somos muy educados. No era asesor. Mira, era todo menos asesor. Sí, y cuando digo todo, es que... todo.
Yo asistí a las primeras palabras que dijo Ábalos sobre el tema en televisión, porque era un programa del que él era, o es, no sé si seguirá siendo,
en 4 por la tarde, sí.
Sí, exactamente. Y fue la primera vez en la que él hablaba abiertamente. Como estaba un poco... no pillado a traición, porque lógicamente siendo colaborador yo creo que eso ya estaba hablado de antemano, ¿no? Antes de entrar en el directo, pero desde luego sí que todavía no estaba armado su argumentario. Y claro, ¿cómo le costó? Que yo no sé si tú lo llegaste a ver también, Ángel, igual que yo. ¿Cómo le costó definir lo que era Koldo para él? O sea, no había manera. Se hizo tan lío que ahí ya empecé a pensar, uy, aquí tiene que haber mucho más de lo que parece que hay, ¿no? Y efectivamente está habiendo mucho más. Era imposible, no podía Ábalos definir cómo era, qué era para él Koldo. Que si un asesor, que si un estrecho colaborador, que si mi mano derecha, le preguntaba a Risto, ¿pero es tu mano derecha? Y él, no. Y acabó diciendo que vivieron juntos, o sea, y que vivían en una casa suya.
Oye, por cierto, ¿cuál es la discapacidad de Koldo?
¿Y la del hermano?
No, sí, más o menos. Cuando, pues una discapacidad física, anatómica, no sé muy bien cuál, de cuando era guarda jurado, que sigue cobrando por eso.
Ángel, un discapacitado total no puede ejercer ninguna actividad física. Un discapacitado absoluto, como es él, y permanente, Yo, sí, y bueno, y tres hermanos discapacitados.
Pero que es todo mentira. Bueno, pero que le han puesto ahí también.
Pero ¿qué tribunal médico ha dictaminado eso? Porque pues, es que yo de verdad te lo digo, es que también ahí sí que hay que buscar responsabilidades.
Pues preguntemos a Santos Cerdán, que es de aquella época. Y a la UGT, que es donde estaban afiliados los dos. Pues él y el hermano, el UGT del País Vasco.
¿Y cómo se le llama al hombre que lleva en sobres dinero en efectivo para pagar las vacaciones en hoteles de lujo de su jefe?
Va a Barajas y carga las maletas del 010 en su coche particular.
¿Sabes cuántas maletas eran las de Delsi? 62, creo recordar, ¿no?
No sé, no me acuerdo.
Que no son dos maletas, ¿eh?
Ten en cuenta que muchas se fueron para Turquía, ¿eh?
Bueno, bien, pero oye, perdona, tenemos derecho a saber dónde están esas maletas.
Y sobre todo, ¿qué había dentro?
¿Qué contenían las maletas?
Bueno, déjame, que vuelvo en dos minutos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
Mirad, chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
Bueno, su tío. Soy como su padre en realidad.
No, tío, eres mi tío.
Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, tu padre. Vamos, tu padre.
Bueno, pues eres mi padre.
Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Topuria tiene en sus manos, en sus guantillas, el futuro. No solo el futuro de las MMA, también el tiempo venidero del boxeo.
Yo creo que ha habido un punto de inflexión en los deportes de contacto en este país.
Ilia Topuria me parece un fantástico competidor. Lo que pasa que no sé por qué mezclan este éxito en contraposición con el mundo del boxeo. Porque
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Capítulo Guerra de Ucrania, tal y como está el mundo y nosotros con Ábalos y con Koldo. En fin, Ucrania, Necane.
Sí, se ha movido bastante la situación en las últimas horas porque Macron se ha quedado sin apoyos en su intento por enviar tropas europeas a Ucrania. Es la idea que lanzó tras la conferencia con varios líderes europeos ayer en París. El presidente francés defendía que había que hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane. La idea pues ha caído en saco roto. La OTAN, Alemania, Reino Unido, Italia se desmarcan. Dicen que ya están formando a tropas ucranianas y todos apuestan por la vía diplomática para una salida negociada y también el envío de armamento. Aquí en España, la ministra Margarita Robles también cierra esa puerta.
La posición de Macron de enviar tropas a Ucrania es una posición que es rechazada por OTAN y que, por tanto, no, nosotros no compartimos. Entendemos que hay muchas formas de apoyar a Ucrania, pero como bien decía OTAN, en este momento la participación en Ucrania sería una escalada en el conflicto y, por tanto, creemos que hay otras formas de ayudar a Ucrania.
Y esta tarde Estados Unidos lo descartaba también, pero eso sí, Biden ha pedido al Congreso aprobar ayuda urgente para Ucrania. ¿Y qué dice Rusia? Pues Putin amenaza con una guerra de mayores dimensiones si los aliados occidentales se involucran en el terreno.
Os pido brevedad. Fernando, ¿esto va para largo?
Tiene toda la pinta. Tú dices siempre una cosa que me parece que es muy digna de decirse. No nos podemos permitir el lujo de olvidar Ucrania. El otro día Zelensky dijo que habían muerto 31.000 soldados ucranianos. No habló de civiles.
Yo se lo pregunté.
Y dijo, ya lo sé. Y dijo que, pero seguimos sin saberlo. Dos años después seguimos sin saber cuánta gente. Entre rusos también, oye, los muertos rusos también.
Sí,
hay que cargárselos a Putin.
Muertos rusos civiles no ha habido porque lo que había eran soldados.
Ha habido civiles, sí, porque ha habido algún ataque en Crimea, pero vamos.
Él hablaba de 180.000 soldados rusos.
Pero es posible. ¿Cuántas vidas ha costado estos dos años terribles? No se sabe. ¿Puede Occidente estar dividido ahora como está? Yo no lo sé. Mal.
Maripau, brevemente.
Sí, yo también creo que va para largo. El problema que tiene Ucrania es que está viendo mermadas sus tropas. Y claro que estamos formando, no solo España, otros países europeos estamos formando a personas de Ucrania para, como militares y para que batallen en el frente y tal, pero se están quedando sin tropas. Y
Maripau, solamente un paréntesis. Sí. Hay dos generaciones diezmadas.
Ya,
te lo dijo el otro día la ministra de Defensa.
Claro.
Dos generaciones enteras de jóvenes diezmadas.
El problema es que si efectivamente nos metemos con efectivos humanos en esa contienda, pues entonces aquello puede cobrar una dimensión que no quiero ni imaginarlo, ¿no?
Dejadme,
y ya está amenazando Rusia con ello.
Dejadme que incorporo a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches desde Bruselas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Es planteable esa suma de otros ejércitos sobre el terreno?
Bueno, en estos momentos no, ya lo habéis visto. En realidad lo que ha dicho Macron es que hay que abrir esa posibilidad y de algún modo eso también ha pasado con otros pasos, ¿no? Si recordáis, al principio de la guerra era solamente material defensivo, tanques no, después tanques sí, pero aviones no, después aviones sí, en fin. Todo esto, al margen del hecho concreto y de la mención que ha hecho Macron de esta posibilidad, que lo que ha dicho es que deberíamos prepararnos por si llegamos ahí, pues no es más que el síntoma de lo que está sucediendo, y es que la potencia militar rusa se ha demostrado muy superior en cantidad, al menos en cantidad, que la europea. O sea, los datos los daba Borrell el otro día. Rusia dispara al día 50.000 obuses, que es lo que somos, todo lo que somos capaces de fabricar los europeos en un mes, y los rusos lo disparan en un día. Es decir, entonces, esto nos deja en una situación, desde el punto de vista militar, muy comprometida, entre otras cosas porque...
Entre otras cosas porque se nos ha cortado la línea.
Ay, qué pena.
Decías, Maripau.
No, que estaba apuntando en esa línea, ¿no? De lo que podría pasar si nos metiéramos, porque claro, yo hablo ya ampliando el abanico, no sería solo Francia. Francia lo que ha propuesto es si hay más países de la Unión Europea que pudiera enviar tropas, ¿no? Entonces no quiero pensar lo que podría pasar, porque es verdad que a Putin, como es una persona que tiene un grado de delirio insufrible, insoportable, pues hay que temerle, pero hay que temerle de verdad. O sea, cuando él amenaza, Yo creo que es que no es un personaje cuyas amenazas deban caer en saco roto. Y él ya ha dicho, como se metan se meta la OTAN, países de la OTAN, países de la Unión Europea, a batallar allí, o sea, que se preparen todos porque la guerra puede expandirse, vamos, como una bomba nuclear.
O sea. Ya está por ahí Cerveto, me parece, Enrique.
Sí.
Decías.
No, decía que la guerra, continuando lo que decía Maripau, la guerra, lo que no podemos es perderla. Es decir, esa es la verdadera situación. Es decir, yo creo en la imposibilidad de derrotar a Rusia, porque Rusia es un país gigantesco con unos recursos, no diré infinitos, pero muy superiores a cualquier otro, pero no podemos permitirlo que Putin gane esa guerra. Y en esa situación pues estamos desnudos, es decir, ahora mismo nadie sabe qué puede pasar con Estados Unidos, nadie puede excluir que si vuelve Trump a la Casa Blanca, de repente decida hacer lo que ha dicho que iba a hacer, dejar a Putin que haga lo que quiera con Europa, y nos tenemos que defender solos. No sé si se ha oído antes cuando hablaba de las cifras, ¿no? Las cifras que dio, de abusos que dio Borrell el otro día. Bueno, pues es que eso es muy revelador. Es decir, ahora mismo ni siquiera la opción de decir vamos a enviar más material a Ucrania. Dice, pero es que no lo tenemos. Y es que además enviarle mucho significa que nos podemos quedar nosotros sin esa respuesta, que, bueno, sería suicida quedarnos nosotros sin
potencia. Pregunta en los Bálticos, pregunta en Europa del Este, pregunta en Escandinavia.
Es que Ucrania ha dejado de ser un país ya. Ya no es un país.
Bueno,
Ucrania es enorme y la zona ocupada sigue siendo una franjita en el este, ¿eh?
Sí, pero o sea, yo hasta donde llego, todavía le queda una cierta organización de infraestructuras y tal, pero hasta donde llego y hasta donde me dicen, realmente eso ya prácticamente es nada. No hay colegios normalizados, no hay hospitales normalizados.
Hombre, claro, te queda un misil en el cole, imagínate la calidad.
No hay panaderías normalizadas, no sé cómo decirte.
Yo he estado dos veces estos tiempos y tú por Kiev vas andando como andas por Madrid.
Solo por Kiev.
No, perdóname.
Hasta donde
solo Ucrania es mucho más grande que España.
Sí,
la franja ocupada como tal es como si me dices un litoral de 100 kilómetros del Cantábrico.
O sea, ¿me estás diciendo que en Ucrania ahora mismo hay una vida normalizada como tal?
Claro, mucho más de lo que te crees en el 80% del país. Solo que suenan las alarmas y te metes en un refugio. Decía Cerveto.
No se trata tanto de eso. O sea, ahora mismo Ucrania lo que es... yo puede que tenga uno de los 10 primeros visados que se concedieron a extranjeros cuando Ucrania se hizo independiente, porque entonces era yo corresponsal en Moscú. Y conozco bien el país y, hombre, nunca ha sido un prodigio de funcionalidad. Es un país que
es
tiene...
Es un país exsoviético hasta antes de ayer, claro.
Pero el hecho mismo de que después de 2 años Rusia no haya conseguido aplastarlo significa que tienen una capacidad muy fuerte para resistir. Por supuesto, gracias a las armas que les estamos enviando nosotros, ¿no? Pero, y ahora mismo lo que está haciendo Ucrania es pelear por nuestra seguridad. Es decir, ahora a mí no me cabe ninguna duda que si Putin hubiera podido aplastar Ucrania como pensaba, pues obviamente, ¿por qué no hacerlo con Polonia? A ver quién se atreve o quién no se atreve a parar en los pies. Y en este sentido, os recuerdo que el presidente Macron, no por nada, es ahora mismo el único en Europa que tiene un botón nuclear. Es decir, que lo que diga en materia de defensa, en materia de la guerra, el presidente de Francia tiene un valor y una sensibilidad muy, muy, muy especial.
Permitidme que me quedan pocos minutos y quiero hablar de otra guerra. Decane.
De la que está ocurriendo en la franja de Gaza. Hoy Biden ha apuntado a un alto el fuego para el próximo lunes, mientras eso sí siguen las negociaciones. Y la imagen, no sé si la habéis visto, pero es que el presidente de Estados Unidos ha pronunciado estas palabras mientras estaba en una heladería y se comía un helado. Sería un alto el fuego de 40 días, intercambio de 40 rehenes a cambio de 400 presos palestinos. Se permitiría además la entrada de ayuda humanitaria. El diálogo entre los mediadores continúa. La intención es que esa tregua llegue antes del inicio del Ramadán, el 11 de marzo, y mientras tanto Israel sigue atacando mundo. La cifra oficial de muertos roza los 30.000. Egipto ha realizado hoy su primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria. 50 toneladas que han caído en el norte y en el centro de Gaza.
No sé qué más comentar. ¿Sabes la fotito del helado o el asunto?
Claro, ¿sabes lo malo? Que es que nadie se toma en serio las cosas que dice Biden. Ya. Entonces Biden dice, va a haber un alto el fuego ya, inmediatamente. Y entonces la gente es que no se lo cree. No cree al presidente de los Estados Unidos. Y que es el mejor presidente de los Estados Unidos posible en estos momentos, porque, oye, el otro no te quiero ni contar. Así que, desde luego, la situación es como para estar aterrorizado, lo digo totalmente en serio. Yo, vamos, es que cada vez que veo a Trump y me doy cuenta de las posibilidades inmensas que tiene Trump de ser presidente de los Estados Unidos, porque el Supremo no le va a frenar en la carrera, no le va a frenar. Es que, bueno, en fin, ahí veíamos a Abascal el otro día con él diciendo, este señor será el número uno de España. Sí. Madre mía. Oye, y Abascal se debe creer que eso le ayuda. En vez de darse cuenta que eso es el abrazo del oso, debe creer que eso le ayuda, madre mía.
Empezamos hablando de Gaza y nos quedamos en Joe Biden, Maripau.
Bueno, es que Joe Biden tampoco lo pone muy fácil para ser creído. Porque, claro, a decir lo que ha dicho de la envergadura y la gravedad que tiene la trascendencia de esto que ha dicho, comiéndose un helado, dando lametones a un helado, pues yo qué quieres que te diga, o sea, es que realmente creo que se hace un flaco favor a sí mismo y a cualquier causa de la que quiera hablar. Es que, es verdad que la alternativa, como si la alternativa es Trump, que hay bastantes posibilidades de que lo sea, es que es para echarse a temblar.
Es que hablas de Gaza y es que tienes que hablar de Biden. Es que no queda más remedio, porque es que...
Y de Donald Trump.
Y de Donald Trump.
Sí.
Y de Netanyahu un poco también. Y de Netanyahu un poco.
Serveto, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, hoy hasta de Mbappé habría que hablar, porque estaban... si habéis visto las imágenes de la cena de estas en el Eliseo con el emir de Qatar, que se supone que Macron estaba también intentando facilitar la tregua, o sea que hasta Mbappé podría arreglar las cosas. No lo sé. Yo creo que, desde luego, la fecha esta del inicio del Ramadán dentro de dos semanas, eso tiene una importancia simbólica muy grande, y yo creo que al menos los de Hamás eran sensibles. Pero mi opinión personal sobre el tema de Gaza y de Oriente Medio es que creo que todo es inútil, porque las dos partes no tienen ninguna ganas de parar de la guerra. O sea, no tienen, ni Hamás ni Israel tienen intención de dejar de zumbarse. Eso... Y eso, además, es inútil intentar insistir en arreglar el conflicto solamente pensando en que, bueno, volvemos a poner en pie otra vez Gaza y esto. No, yo creo que se trata de un problema que global que tiene que arreglarse solamente cuando haya una normalización general entre los israelíes y el resto del mundo árabe y musulmán. ¿Qué es lo que iba a pasar? Si recordáis cuando empezó, que el día antes, o un poco antes del 7 de octubre, cuando Hamás realiza ese ataque brutal, estaban a punto de firmar las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel.
A mí desde
Israel...
Y eso
es lo que Irán quiso matar.
A mí desde Israel lo que me dicen es que eso es lo que provoca el ataque, precisamente. Es el no normalizar la relación en Oriente Medio.
Claro.
En fin, Serveto, que te llamaremos. Gracias.
Cuando quieras.
Adiós,
un abrazo.
Amigo, como siempre. Me quedan pocos minutos, pero
hemos terminado optimistas, ¿eh?
Sí, no, es que está el tema. Es que España está mal. España está mal, pero por ahí fuera. No, Ábalos no. Una foto que se ha producido hoy en Londres, Nekane.
Y que es bastante amable porque el rey Juan Carlos ha vuelto a coincidir con su hijo, con el rey Felipe. La última vez que les vimos fue en diciembre, cuando la infanta Elena reunió a toda su familia por su cumpleaños en Madrid. Y hoy la escena se ha repetido.
Le vimos entrar y salir y por separado.
Eso es. Hoy sí que les hemos visto juntos y... más cariñosos. La escena se ha repetido en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Allí se ha celebrado un funeral en recuerdo del rey Constantino de Grecia, el hermano de doña Sofía, que fallecía hace algo más de un año. Los eméritos han sido los primeros en llegar. Su hijo y la reina Leticia han llegado un poquito después y los cuatro se han saludado cariñosamente. Luego han salido juntos y especialmente es llamativa esa imagen de don Juan Carlos con el bastón en la mano derecha del brazo de su hijo, y también estaban las infantas Elena y Cristina.
¿Qué os ha parecido la imagen, Maripau?
Bueno, a mí me parece que es una imagen deliberadamente de normalidad que ha querido transmitir la propia Casa Real.
porque, a ver, no hay que ser un lince para pensar que entre padre e hijo ha seguido habiendo gestos de complicidad y de amor y, en fin, y de ternura, lógicamente.
Sí, pero no los habíamos visto, ¿eh?
Exacto, pero no querían que eso trascendiera y que viéramos esos gestos. Evidentemente los ha habido. Entonces, que ahora sí que quiera la Casa Real que seamos testigos de esa complicidad entre padre e hijo significa que se está tendiendo a algo que es bastante lógico, por otro lado, que es la normalidad. Ya está, vamos, ¿qué más puede haber que haberse ido a vivir a otro país, que haberse autoexiliado, ¿no? Pues ya está, se ha ido a un exilio voluntario y aquí el actual rey pues ha intentado evitar esas fotos con él, con el padre y tal. Pero yo creo que ahora ya están empezando a preparar el camino para que en algún momento, poco a poco, no creo que vaya a ser una cosa rápida, el rey pueda algún día volver y regresar a España en vida, quiero decir, porque claro, al final es duro también para la familia pensar que se tiene que quedar allí cuando no hay nada que le haya obligado oficialmente a hacerlo, ¿no?
Fernando,
a mí me hablan muy bien del nuevo jefe de la Casa del Rey, que sustituye a alguien del que me hablaban muy mal, que era Alfonsín. Dicho sea de paso, Alfonsín tenía una animadversión personal contra Juan Carlos I y compartido, por cierto, con la reina Leticia. Y bueno, en fin, digo, estas fotos no sé si indican plena normalidad, por lo menos indican un deseo de normalizar las cosas.
Es más que foto, ¿eh? Pero, es una secuencia. Pues, entera.
He visto tres veces el vídeo y he visto dónde estaba situada la reina Leticia también en ese vídeo.
Pues justo pegadita.
No, señorito.
A la salida, cuando el... Hombre, claro, estaba no detrás, se va a poner delante.
Perdona.
No, es que se va a poner delante. Bueno, es que no es su padre.
Perdóname. Estaba
al lado de Felipe.
Estaba alejada de la escena cariñosa.
Vamos a ver. Si la escena cariñosa es de padre e hijo, ¿qué estaríamos diciendo si aparece Leticia a 5 centímetros?
Pues no pasa nada.
Se está pegando, está saliendo, quiere ser ella. Es una imagen
familiar. Para mí la normalidad...
Bueno, ¿es una imagen de padre e hijo?
Perdona, para mí la normalidad familiar es normalidad familiar. No que le ponga el padre la mano en el brazo
tres
del hijo.
Pies al gato.
Que no, hombre, que no. Que, perdona, no, a lo mejor tenemos alguna idea de cómo está aquello. Aquello está ardiendo. ¿Qué me estás contando? Ángel, y tú lo sabes además.
Pero habéis visto la imagen de hoy, ¿de verdad pensáis que esa imagen de hoy está ardiendo la casa por dentro, la familia por dentro, con el padre y el hijo cogidos del brazo, ayudándole a andar? Y resulta que tenía que haber cogido Leticia. ¿El otro brazo?
Sí.
Venga ya, hombre.
Sí.
Y se carga la foto, nada, ¿eh? Por favor.
Que no se carga la foto, bueno. Perdóname. Tenemos una idea de fotos distintas.
Pues
yo te digo que Leticia estaba ahí apartada.
Es una opinión, ¿no?
No, es una opinión, es un hecho, míralo.
Es una opinión
compartiendo risas con la reina Sofía, que también sabemos todo lo que hay detrás.
Ah, no, o sea, resulta que comparte risas y sabemos lo que hay detrás. Si no comparte risas, pues siguen a tortas.
No, Ángel, todo lo que había previamente.
Ángel, mira, para que te quedes contento,
polémicas entre
es mejor,
la suegra y la suegra.
No se os entiende.
No, pero espera, para que te quedes contento, es mejor que esté con el brazo, la mano puesta en el brazo, que no estén y que no se hablen. Mucho mejor, evidentemente. ¿Pero eso indica que hay una normalización? No. ¿Que yo espero grandes cosas del nuevo jefe de la Casa del Rey? Pues, por lo que me dicen, sí. Porque Alfonsín tenía los lazos cortados con mucha gente. Ya está. Esto es todo lo que puedo decirte, pero que a mí ni imagen idílica no me ha parecido.
No he dicho idílico. He dicho que es una foto que me parece estupenda la foto.
Bueno, hombre, es mejor que no la haya. Es mejor que no la haya. Si ya la he visto.
En esa foto va adelante, Leticia.
En esta sí, pero ves, alejada. Pero alejada, ¿vale?
Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que si se pone a un centímetro puede que se caigan los tres porque se chocan los pies.
¿Tú crees que la reina Leticia y el rey Juan Carlos tienen así una conversación amable entre los dos?
Pues seguramente no.
Seguramente.
¿Pero tú crees que todas las nueras y suegros y viceversa tienen conversaciones amables?
No, pero estamos hablando de la casa, estamos hablando de la casa real.
O sea, que finjan.
Estamos hablando de la casa real, pues sí que finjan, oye, no estaría de más tampoco.
No sé.
A veces el fingir va en el sueldo, muchas veces.
Seguramente. Familia, que nos perdemos. Gracias, Maripau.
Tú eres el que nos has perdido.
Estáis perdidos ya.
Tú eres el culpable de la perdición.
Adiós.
Adiós, Jorge.
Adiós.
Chao. El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Amancio Ortega. En el listado que hacemos de los más ricos de España en el periódico El Mundo todos los años, siempre figura en lo más alto el fundador de Inditex. En esta ocasión reúne un patrimonio neto de 94.000 millones de euros. Es una cifra mareante, pero es que le saca al segundo de la lista, que Rafael del Pino, 81.000 millones de euros. Hay que recordar que Amancio Ortega no es el hijo de un banquero ni un aristócrata. Él hizo su fortuna partiendo de una tienda de batas que abrió en un pueblo. Y gracias a su inteligencia y a sus buenas decisiones ascendió a la cima de la riqueza mundial. Hoy vive retirado a sus 88 años en La Coruña, aunque se deja ver por la fábrica de Arteixo de vez en cuando, y no lleva una vida ostentosa. Y en lugar de comprarse una isla o dos o tres, que podría hacerlo, se dedica con parte de ese dinero no solo a pagar los impuestos y a dar miles de puestos de trabajo y a crear riqueza, sino a, por ejemplo, entregar máquinas contra el cáncer sofisticadas de última tecnología para ayudar a la sanidad pública. A algunos esto les parece odioso. Hay gente, populistas, resentidos, que no soportan, víctimas de la envidia en este país de cainitas que tenemos, no soportan este gesto de filantropía de Amancio Ortega, cuando en realidad lo que no soportan es su éxito. No soportan que se haya hecho a sí mismo, no soportan que sea un ejemplo para todas esas personas rebeldes que quisieron un día conquistar el mundo y lo conquistaron legalmente gracias a su trabajo, su inteligencia y su talento.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, 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 míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ven menos todavía.
Este jueves, más deporte. ¡Hola, hola! Y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Athletic Club, Atlético de Madrid.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Adidas.
Editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
El exministro socialista José Luis Ábalos se ha plantado ante el ultimátum de su propio partido y ha decidido no renunciar a su escaño de diputado. Desde el gobierno y desde el propio Partido Socialista han intentado establecer un rápido cortafuegos para el caso Coldo y entregar la cabeza de Ábalos en forma de chivo expiatorio. Todo estaba calculado para presentarse ante la opinión pública como políticos ejemplares que, a diferencia de otros, sí toman medidas cuando un caso tan vergonzoso como el de las mascarillas les salpica. Pero no ha salido bien del todo la jugada. En primer lugar, porque con el estilo del que siempre ha hecho gala Ábalos, el sábado se fue a la televisión a lanzar la amenaza velada de que peor es lo de otros, que tienen más que ocultar. Con un argumento surrealista, llegó a decir que si el escándalo le hubiera salpicado siendo ministro, hubiera dimitido, pero que ahora es solo un diputado. Un diputado se agarra al sillón y a su condición de aforado, que no devuelve el acta y que se pasa al grupo mixto, desafiando así al propio Pedro Sánchez. Habrá que esperar al siguiente episodio de este lamentable caso. Es difícil creer que el caso Coldo no es el caso Ábalos y que este caso no afecta a las estructuras del PSOE en diversos ámbitos y comunidades. Ábalos parece de momento un chivo expiatorio fallido, y con su actitud de fuerza fanfarrona, cada hora que pasa parece que sigue recordándole al mismísimo presidente del gobierno que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.